Era un día de verano. El calor era absolutamente insoportable. La intensa humedad empeoraba el panorama. La madre le pide a su pequeño hijito de 4 años: ¿puedes dar gracias por los alimentos? Habían venido invitados a comer a casa. El niño responde con mucha vergüenza diciendo: mami, es que no sé qué decir. La madre mira con ternura a su hijito y le dice lo siguiente: hijito, simplemente di aquello que me has escuchado a mí decir previamente. Bueno, mamá, responde el niño. Entonces inclina su rostro y ora lo siguiente: ay, Dios, ¿por qué tuvieron que venir estos pesados a almorzar justo en un día de tanto calor? Amén. ¿Qué es la hipocresía? El texto comienza de esa forma, ¿no? El texto comienza dando un mandamiento, diciendo que cuando uno se acerca a Dios, cuando uno busca a Dios, lo que debería hacer es no ser una persona hipócrita. En su esencia, la hipocresía es una forma de mostrar orgullo. Lo que yo estoy tratando de hacer cuando soy hipócrita es intentar mostrar algo que no soy con el objetivo de convencer a otro que sí lo soy. ¿Sí? La hipocresía es eso. O sea, me pongo una máscara, intento mostrar una imagen de algo que no soy, pero la intención del hipócrita es convencer a otros, ¿no?, de una realidad que no está presente. En el caso de la mamá, lo que estaba intentando hacer en esta especie de chiste, historia, por ahí la escucharon antes, es: no, que tengo muchas ganas de recibirte, cuando en realidad no tenía ningún deseo de recibir a esta gente, ¿no? Al pensar en este pasaje, creo que tengo 4 o 5 mensajes diferentes sobre este mismo pasaje. No los voy a predicar todos porque no nos vamos más. Pero estaba pensando en las últimas semanas, de vuelta sobre este pasaje, y algo que me llamó muchísimo la atención, justamente sobre esta idea, que ustedes la acaban de leer ahí en la pantalla, es que una de las cosas de la hipocresía, que nunca había pensado antes, miren que he estudiado muchísimo este texto, una cosa que me di cuenta es que la hipocresía generalmente, no siempre, pero generalmente, va acompañada de ceguera y de autoengaño. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir esto, que se lo voy a mostrar del texto ahora, en un minutito. Pero normalmente, la persona hipócrita no piensa que está siendo hipócrita. Es decir, piensa que está actuando bien. ¿Sí? Y muchas veces, en el mostrar algo que no soy, puesto que estoy haciendo algo bueno, en este caso orar, lo mismo que en el caso del niño, orar, no asocio esa cosa buena que estoy haciendo, esa buena acción que estoy haciendo, con un acto malo. Pareciera que se desconecta, ¿sí?, la cuestión. Piensen esto, miren, el ejemplo funciona re bien y ahora se lo voy a mostrar desde el texto. La mamá, ¿qué hace esta mamá? Prepara la casa, prepara la comida, todas cosas buenas. Es más, miren el nivel de ceguera que tiene esta mamá de esta historia, que encima, no queriendo recibir a esta gente, le dice al niño: ay, vamos a hacer algo súper espiritual, vamos a orar y agradecerle a Dios. Involucra a Dios en su hipocresía. Lo peor de la cuestión, el chiste, ¿no?, y ahora lo van a ver en el texto, es que no se da cuenta. No es consciente de que estoy siendo horrible, estoy usando a Dios, estoy usando la oración como un medio para disimular que yo no quiero a esta gente. No es consciente de esto. De hecho, piensa que está haciendo algo bueno. En el texto, es muy, muy valioso esto, en el texto, ¿qué está haciendo esta gente? Esta gente está orando. Pero no solamente está orando, el texto dice muy claramente que están orando para agradar a otras personas, ¿sí? Tocan la trompeta, no me acuerdo cómo dice, se paran en las sinagogas, en las esquinas, para ser visto por los hombres. Pero me llama mucho la atención esto. Uy, no lo puse, se los digo aquí. En su ceguera están agradando a otros, es muy claro del texto, pero en su ceguera ellos también piensan que están agradando a Dios. El texto dice en el versículo 7 que piensan que van a ser escuchados. ¿Ven la distancia entre una cosa y otra? Es decir, ellos hacen algo tremendamente hipócrita, hacen una buena acción, viven en hipocresía a través de esa buena acción, pero a pesar de que están haciendo esto incorrectamente, con una mala motivación, están ciegos y están pensando, Dios me va a escuchar. ¿Ven la ceguera? ¿Ven la desconexión que hay aquí? Entonces, creo que es muy interesante mirar esto, al mirar el texto y al mirar el contexto, mejor dicho, es que hay una enorme desconexión entre lo que esta persona hace y lo que esta persona desea en su corazón. ¿Qué es lo que esta persona hace externamente? Hace algo muy bueno, ora. Pero ¿qué es lo que esta persona desea en su corazón? Un aplauso. ¿Qué es lo que la mamá hace externamente? Chiquicientas mil cosas buenas, incluso orar. Pero ¿qué es lo que ama en su corazón? ¿Ama a la gente que ha venido a visitarlos? No, no, no. El niño lo sacó a la luz, lo que verdaderamente ama la mamá. No se los banca. En el pasaje pasa algo similar. Externamente están orando, pero ¿esta gente ama a Dios? ¿O esta gente ama otra cosa? Se ama a ellos mismos. Y están usando la oración como un medio para amarse a ellos mismos. ¿Sí? Así que, si yo tuviera que resumir la enseñanza de este pasaje, yo lo diría de esta forma, miren. La enseñanza principal de este texto, y presten atención a esto porque los voy a confundir, parece así, pero Nico, estás contradiciendo el pasaje, tengan paciencia. La enseñanza principal de este pasaje no es advertirnos que podemos usar la oración como un medio para agradar a los demás. Lo vuelvo a decir otra vez, ¿eh? Yo sé que el texto parece decir eso, pero escuchen bien. La enseñanza principal del pasaje no es advertirnos, tené cuidado, que podés usar la oración como un medio para agradar a los demás. Es mucho más profundo que eso. La enseñanza del pasaje es probarnos, es demostrarnos que nuestra lucha con agradar a los demás es tan profunda y tan continua que aún la llevamos a nuestro tiempo de oración. Mateo 5 al 8 está incrustado dentro de tres ejemplos que Jesús da: el ayuno, la oración y la ofrenda. Esto es un ejemplo de formas a través de las cuales Jesús está tratando de demostrarnos, mirá lo profundo que es la lucha del corazón, de querer intentar dibujar una sonrisa en el rostro del otro para sentirte feliz con esto, que aún lo llevas contigo a tu momento a solas con Dios. Esto es lo que Jesús está haciendo en este pasaje. Es tan profunda esta lucha que yo la llevo conmigo ahora cuando estoy predicando. Hay una porción de mí que quiere caer bien delante de ustedes. Pero hay una porción de ustedes que quiere caer bien conmigo mientras me están escuchando. Es muy gracioso. Yo me gusta estudiar los comportamientos de la gente, ¿no? No sé si han prestado atención a esto. Yo cuando estoy acá y empiezo a hacer un escaneo de todos ustedes, puedo ver que cuando yo te miro, haces así, mirá. Y cuando dejo de mirarte, haces así. Y cuando te miro, y aún ahora la estás haciendo mientras yo estoy haciendo esto. Porque hay una tendencia innata dentro de ti que cuando yo pongo mis ojos en ti, automáticamente estás tratando de agradarme. Y cuando yo me paro aquí, esto es lo que Jesús está diciendo. Esto es tan, pero tan profundo en el corazón que no hay ninguna acción que se escape de esto. Ni siquiera las acciones más santas de todas. Yo sé que han estado hablando sobre el discipulado esta semana, o en este retiro. Y lo que yo quisiera decirles es, yo sé que está hablando sobre la oración, voy a seguir hablando sobre la oración, no se preocupen. Pero en el contexto del pasaje, esto no está hablando sobre la oración. La oración es un ejemplo de cómo podemos llevar esta actitud inconsciente y continua con nosotros todo el tiempo. Es muy interesante esto. Yo sé que en el contexto Jesús está poniendo como ejemplo a los fariseos. Todo el mundo sabe esto. Yo sé que han leído el pasaje y lo conocen de memoria, ¿sí? Pero quiero que piensen en una cosa. Nosotros, cuando pensamos en un fariseo, pensamos de manera negativa y decimos, el fariseo es el peor ejemplo. No es el caso de lo que Jesús está hablando en el contexto. En el contexto del siglo I, los fariseos son el mejor ejemplo. Son las personas más religiosas, son las personas más comprometidas, son las personas que más oran, son las personas que más cerca están de Dios. Y justamente lo que Jesús está queriendo hacer es sacudir a la gente para decir, te quiero mostrar cómo es su corazón. Esto es más o menos lo mismo si yo me paro, y con todo el respeto del mundo voy a decir algo, como si yo me paro aquí y les digo y dijera esto. Miren, les quiero decir algo. John Piper lucha con esto. Tim Keller lucha con esto. Eso es lo que está haciendo Jesús ahora, ¿eh? No está poniendo malos ejemplos, está poniendo, bueno, los mejores ejemplos. Está poniendo al mejor misionero, al mejor pastor, a la persona más reconocida, para que las personas que lo están escuchando lleguen a esta conclusión. Un momentito. Si ellos luchan con eso, entonces ¿yo qué me queda a mí? Esa es la idea de este pasaje. La idea de este pasaje es que nadie deje de escuchar esto sin concluir, un momento, yo también. No es que, la idea de Jesús no es decir, qué bueno que yo no soy uno de esos que es hipócrita. No, es al revés. La idea del pasaje que tiene Jesús es incluirme a mí. Le está hablando a creyentes, no le está hablando a los fariseos, ¿eh? Está hablando de los fariseos, pero le está hablando a un grupo de discípulos y gente que lo sigue, gente creyente. Nos está hablando a nosotros. Y nos está diciendo, nosotros tenemos este problema. Les voy a dar una cita para que vean que no soy el único loco que lee el texto de esta forma. Les voy a dar una cita de un autor que se llamaba Martin Lloyd-Jones, que escribió un comentario solamente del Sermón del Monte que era así grueso. Y él escribió, para mí, el mejor comentario de este pasaje. Dice esto, se los voy a poner en la pantalla, está fabuloso, ¿eh? Él dice así: tenemos la tendencia a pensar en el pecado en la forma en que lo vemos en las manifestaciones más bajas de la vida. Vemos un borracho y decimos, eso es pecado. Ahí está el pecado. Y Martin Lloyd-Jones decía, eso no es la esencia del pecado. Si tú miras a un borracho y dices, ahí está, si miras a un asesino, si miras a una persona gritando, si miras a una persona cometiendo el pecado más grande que te puedas imaginar, y dices, es eso. Martin Lloyd-Jones te diría, no entendés el pasaje. ¿Querés entender qué es el pecado? Dice él. Escucha. Para formarnos una idea exacta del mismo y comprenderlo bien, debemos imaginarnos a un gran santo, a un hombre fuera de lo común en su devoción y en su dedicación a Dios. Miremos a John Piper de rodillas. Eso es lo que le está diciendo. Miremos a Tim Keller de rodillas. Miremos a John MacArthur de rodillas. Miremos a la persona que vos pongas ahí, da igual. Pensá en la persona más espiritual que conozcas y te voy a mostrar qué es el pecado, dice Martin Lloyd-Jones. Pensá en esa persona en la presencia misma de Dios. Y él dice esto: aún en esas circunstancias, el yo lo está asediando. Y la tentación para esa persona consiste en pensar bien de sí mismo y en adorarse a sí mismo en vez de adorar a Dios. Esa y no otra es la verdadera imagen del pecado. Yo creo que podría sintetizarlo diciendo esto. En último término, el pecado es la autoadoración. Es adularse a sí mismo. Y nuestro Señor muestra en este pasaje, lo cual para mí resulta alarmante y terrible, que esta tendencia nuestra de autoadoración nos sigue aún hasta la presencia de Dios mismo. Me sigue a mí cuando yo me paro a predicar. Te sigue a ti cuando me estás escuchando. Te sigue cuando orás. Te sigue cuando cantás. Te sigue cuando discipulás a una persona. Te sigue cuando querés ser discipulado por una persona. ¿Qué? ¿Ustedes se imaginan? ¿Qué? ¿Cómo te sentirías si viene John Piper a la Argentina, no? Mirá si John Piper te dice, quiero discipularte. A ti. Juntarme contigo. Me discipuló John Piper y me junté con él. Automáticamente va a haber algo en ti que se va a sentir orgulloso. Peor aún, imagínense esto. Vamos, esto ya es mucha imaginación, ¿eh? Imagínate que tú discipulaste a John Piper. Me limpio el escudo, ¿no? Como los jugadores de fútbol. Está de moda hacer eso ahora. ¿Vos entendés que te sigue a todos lados? Justamente, perdí el cosito. Si ustedes quieren entender todo el pasaje de Mateo 6, Jesús lo resume en el versículo 1. Él dice: cuídense, examínense de no practicar cualquier cosa. Jesús dice: vuestra justicia, cualquier acto bueno, piensen, no está hablando de algo malo, está hablando todo de cosas buenas, y por eso da los ejemplos que da. Lo que Jesús hace es mostrarnos que todas nuestras cosas, todas nuestras actividades deben ser examinadas, como dice el versículo 1. Porque debajo de todo lo que hacemos, luchamos con esto y tenemos este problema. Así que yo quisiera hacer algo. Quisiera hacerles una pregunta, un poco rara, no para que la respondan, pero sí para que la piensen en su mente unos minutitos, y ahora voy a explicar qué quiero decir con esta pregunta. Me voy a desviar un segundo y ahora van a ver cómo se relaciona con el texto. Quisiera hacer esta pregunta. Estamos hablando de la oración, ¿no? Quisiera preguntar esto: ¿buscar a Dios es un resultado o es un objetivo? Pensalo. Cuando yo me acerco en oración a Dios, cuando yo discipulo a otra persona, cuando yo hago cualquier actividad, porque en el contexto está hablando de cualquier actividad religiosa, cualquier actividad buena, ¿es un resultado o es un objetivo? ¿Qué quiero decir con esto? Le voy a dar un ejemplo. Miren esto. Pregunta: me encanta ir al cine. Ahora, la pregunta es esta: ¿voy al cine porque he disfrutado una buena película y me encanta, que en algún momento hice eso, o voy al cine para disfrutar de una buena película? La respuesta a la pregunta es ambas. Es decir, la realidad es que hubo un punto en la vida en donde yo fui al cine, miré esa película, cualquiera, encontré un enorme placer en esa experiencia, lo disfruté, me encantó, ¿y qué es lo que quiero que suceda? Quiero volver a repetir la experiencia. ¿Sí o no? Entonces, si yo hago esa pregunta, la realidad es que son ambas, es decir, que una motiva a la otra. Es decir, ¿por qué quiero volver al cine? ¿O por qué quiero ir al cine? Porque hubo un punto donde la pasé bien ahí. Hubo un momento en donde fue un momento de éxtasis, de alegría, de pasión, de entusiasmo, llamalo como quieras. ¿Sí? Así que, ¿qué quiero decir con esto? Ahora van a ver cómo se relaciona con el pasaje. Quiero decir que buscar a Dios es un resultado de haber encontrado a Dios, y también es un medio para encontrarlo. ¿Qué quiero decir con esto? Esto es muy, pero muy, muy, para mí es absolutamente esencial para entender este pasaje. ¿Por qué? Un poco por lo que les acabo de decir recién. Porque todos tenemos la tendencia de acercarnos a Dios y buscar a Dios para ser aceptados por Él, para sentirnos bien con nosotros mismos o para intentar probar nuestro valor. Ejemplo, entre paréntesis, lo mismo con el discipulado, como acabo de decirles recién. Todo el mundo en la iglesia, ahora el desafío es, todo el mundo quiere discipular, seguro, porque Craig vino y habló sobre eso y no sé qué más ha hablado sobre el tema. Entonces todo el mundo quiere salir a discipular. Y hay automáticamente lo próximo que salta en tu corazón es: lo voy a hacer, voy a empezar a discipular. Todo el mundo está discipulando y tenés dos tentaciones. Una es hacerlo para, mirá qué bueno que soy, que estoy discipulando. La otra es: no, pero qué porquería de persona que soy, todo el mundo está discipulando y yo soy el único que no tiene discípulos, y lo empezás a hacer. Versículo 1: cuidaos de no practicar vuestra justicia por la motivación incorrecta, para ser visto por los hombres. Les quiero contar algo. Hace muchos años estaba hablando con un amigo, es argentino, y le pregunté esto. Le dije: ¿qué estás aprendiendo en tu tiempo devocional? Y lo que me dijo me choqueó. ¿Saben qué me dijo? Dijo esto: estoy aprendiendo a orar menos. Sí, yo puse la misma cara. ¿Qué? estoy aprendiendo a orar menos. Y me choqueó lo que me dijo, hasta que entendí qué quiso decir con lo que dijo, y no se me fue. Hace años que vengo pensando en esta frase. Me encantó lo que dijo. Me encantó. Además, es tremendamente bíblico. Ahora van a ver. ¿Qué quiso decir mi amigo? Déjenme darles un ejemplo. Hace 15 años, bueno, Greg dijo que nos conocemos hace 35, ¿no? Hace 15 años que yo soy misionero de tiempo completo. ¿Qué se supone que tiene que hacer un misionero de tiempo completo cuando se levanta a la mañana? Una cosa: orar. Lo que dice este texto. Yo les hago esta pregunta: ¿qué pasa si yo me levanto a la mañana, me pongo a orar y empiezo así, Señor, y ¿qué tenía que hacer hoy de mañana? Ay, tengo que ir a buscar. Me empiezo a distraer. Y me distraigo con lo que tengo que hacer. Y me distraigo con las actividades. Me distraigo con el sermón que tengo que predicar. Me distraigo con las personas que me tengo que juntar. Me distraigo con lo que tengo que pagar en el banco. Por ahí a mí solo me pasa esto en la oración, ¿no? No sé, solo a mí. Me distraigo. Vale. No, tengo que concentrarme. Vale, vamos, ya se me está pasando el tiempo. Vamos. Bueno, de vuelta, me concentro. Mi oración no pasa del techo. Se me va mi tiempo de oración. Tuve un tiempo de oración que podría calificar como desastroso. Yo te hago una pregunta. ¿Cómo pensás que me siento? Exultante. Extremadamente amado. Aceptado por el Señor, como la canción que cantamos hace un ratito. Nunca en mi vida me siento más amado que en ese momento. ¿Vos te sentís así? Yo no. Me siento un fracaso. Me siento un desastre. Siento constantemente, ¿y ahora cómo Dios puede usarme después? Pero si no tuve tiempo, mi tiempo devocional, mi tiempo de oración fue un desastre. ¿Por qué? La respuesta es esto: porque me estoy acercando a Dios para ganar su amor y no lo he ganado. Estoy haciendo esto. No he ganado su amor. No he logrado ganar su amor con el tiempo que he orado. No he logrado ganar su amor con la calidad de mi oración. Por lo tanto, me siento un fracaso. No me acerco a Dios, como les dije al principio, como resultado de que soy amado por Él. Hay un abismo de diferencia entre una actitud en el corazón y la otra. Por supuesto que me acerco a Dios para volver a estar, lo busco a Dios para volver a estar cerca de Él. Pero la pregunta es mucho más profunda. ¿Cómo hago para vencer esta tentación? ¿Yo me acerco a Dios para ganar su amor o porque sé que Él me ama aunque yo tenga un tiempo de oración desastroso? Y su actitud hacia mí no depende en absoluto de la calidad de mi oración, que es lo que Jesús va a hablar en los versículos que sigue. O en la cantidad de mi oración, que en realidad es lo que habla el pasaje, que es lo que dijo mi amigo. Necesito aprender a orar menos. ¿Por qué? Porque orar más no hace que yo gane el corazón de Dios. Todo lo contrario, Jesús va a decir en un momento. Orar más te aleja de Él, si lo haces con la motivación incorrecta. ¿Por qué me pasa esto que les estaba diciendo hace un segundo? Porque me acerco a Dios para dar. No me acerco a Dios para recibir. En mi tiempo de oración, yo estoy convencido que de alguna forma tengo que traer mis sacrificios a Dios, ¿no? Tengo que traerle algo. Cuando en realidad un tiempo de oración es al revés. Es un tiempo donde yo vengo a recibir de Él. Como ellos. ¿Por qué lucho con esto y no me siento exultante cuando tengo un tiempo de oración horrible? Porque tengo la tendencia en mi corazón, como decía Martin Lloyd-Jones, a acercarme a Dios para cumplir, para sentirme bien conmigo mismo o para aplacar el sentimiento de culpa que debí en no orar. Esto es lo que está diciendo este pasaje. Yo a veces pienso esto, digo, leo las biografías de personas como Hudson Taylor. Se levantaba a las 4 de la mañana a orar todos los días, ¿no? Dice, hay un dicho que decía que en la China no se levanta el sol por la mañana sin encontrar a Hudson Taylor orando. Yo le digo, yo tengo, supuestamente soy igual que él, ¿no? Un misionero. Yo no me levanto a las 4 de la mañana. Me levanto a las 7. Qué desastre que soy, ¿no? Yo no oro 4 horas como ora él. Yo hay un montón de veces que me encuentro con Dios y no lo encuentro. Hay un montón de veces que mi oración no pasa del techo. Ahora quiero que volver a enfatizar esto. ¿Dónde está el enfoque? Yo. ¿Cómo es mi tiempo de oración? ¿Cuál es la cantidad de mi tiempo de oración? ¿Cómo es la calidad de mi tiempo? El enfoque es yo. Entonces, el desafío es preguntarme esto. ¿Me estoy acercando a Dios como un resultado de que soy amado por Dios, o me estoy acercando a Dios para ser amado por Él? La diferencia es enorme, porque eso es lo que está pasando acá. Mi amigo dijo que había que aprender a orar menos, ¿no? El desafío es darme cuenta, no tengo que impresionar a Dios. No tengo que comprar a Dios con mi oración. No tengo que apaciguar a un Dios enojado con mi oración. Lo que mi amigo dijo es exactamente lo que dice el pasaje, léanlo. No es que lo inventó él, ¿eh? El texto dice, y tú cuando ores, no ores de más. No hagas como las personas que no conocen al Dios de la Biblia, como los gentiles. Y el texto dice, porque ellos se imaginan, vamos a ver esta palabra en un segundito, ¿eh? Ellos se imaginan que serán oídos por orar mucho. ¿Ven que no era tan herético lo que decía mi amigo? No os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué es lo que vosotros necesitáis antes que se lo pidáis. Déjeme hacer un par de observaciones respecto a este pasaje. En primer lugar, la palabra vosotros, implícita ahí. Jesús está hablando de personas creyentes, ¿eh? El texto dice, vosotros, es decir, ustedes creyentes, al orar, no seas como ellos. ¿Quiénes son ellos? Los gentiles. Los paganos. El texto está diciendo, vosotros no debéis ser como ellos, es decir, las personas que no conocen al Dios de la Biblia. Eso es lo que el texto está diciendo. Ahora, quiero que piensen un momento. En el contexto del siglo I, ¿quiénes son los gentiles? Respuesta, las personas que creen en Zeus, Júpiter, ¿no? En el siglo I, ¿cuáles eran los dioses reinantes? Había un séquito de dioses, había uno que reinaba, que era Zeus o Júpiter, depende si era griego o romano. Y Jesús, cuando está diciendo esto, está diciendo, ustedes no tienen que pensar como piensa la gente que tiene a Zeus como Dios. ¿Quién era Zeus? Era un Dios que estaba arriba en el cielo, y depende de cómo tú te comportabas, te tiraba con un rayo, o te bendecía o no te bendecía. Y él está diciendo, noten la palabra ahí, no te imagines a Dios de esa manera. Es fabulosa la palabra, ¿eh? No tengas una concepción de Dios, no tengas una idea de Dios similar a la que tiene una persona que en ese contexto creía en Zeus. No sé si han pensado esto alguna vez, pero es lo que dice el pasaje. Es decir, no debéis tener el pensamiento que tenían ellos, que en cierta forma buscaban a Dios como un medio para ganar puntos delante de él. ¿Sí? El pensamiento es esto: no tengo ganas de orar, porque era la idea de todo el mundo, lo voy a hacer mucho y voy a usar palabras vanas, voy a desconectar mi corazón de mis palabras, por eso soy un hipócrita, porque desconecto lo que el corazón desea de lo que la boca está haciendo. Es decir, la boca está orando en voz alta, en las sinagogas, pero el corazón está en otro lado, y hay un corte ahí, ¿no? Hay una desconexión interna entre lo que uno dice externamente y entre lo que está pasando internamente. Y Jesús está diciendo, la gente tiende a hacer esto producto de que piensa, se imagina, que con muchas palabras puede ganar a Dios. Y Jesús le está diciendo a la gente, eso no es un Dios cristiano. Lo que Jesús está diciendo es, Estás odiando a un Dios pagano. Estás orando a un Dios pagano. El problema que tú y yo tenemos, que Jesús va a decir en un segundo, es que no llegamos a conocer que el corazón de Dios, el corazón del Dios de la Biblia, es distinto al corazón de Zeus. Es lo que Jesús va a decir en un momento. De hecho, lo acaba de decir. Contraste. Este es el Dios que ellos imaginan. Van a ser oídos por hablar de más. Cuando no tienen ganas de orar, ora igual. El texto va a decir: no te hagas semejante a ellos. ¿Por qué no te hagas semejantes a ellos? Porque tu Dios es distinto. Porque tu Dios no es Zeus. Tu Dios es un Padre que vive en el cielo y que sabe cada cosa que necesitas antes siquiera que se la pidas. ¿Cómo califica, o qué quiere decir Jesús cuando califica a Dios como alguien que sabe lo que necesitas? Déjenme darles algunos ejemplos o explicaciones de qué quiere decir Jesús. Primero que nada, lo que está diciendo es: déjame mostrarte, contrastar el corazón de Zeus con el corazón de Dios. Lo primero que muestra eso claramente es que Dios está atento. Está atento a cada cosa que te pasa. Él sabe, dice el texto, lo que necesitas. Ejemplo: todas las noches, tengo tres niños. El más pequeñito tiene 4 años, que está ahí atrás con su mamá. Todas las noches me despierto a las 3 de la mañana. En invierno, me refiero a invierno. Todas las noches de invierno me despierto a las 3 de la mañana, religiosamente. ¿Saben por qué? Porque no puedo dormir pensando que mi hijo se destapa y se levanta el pijama y queda todo destapado y hace frío. Y no puedo dormir anoche y me levanto y ¿qué hago? Voy y lo tapo. Todas las noches hago esto. Y siempre hay alguno, cada vez que me levanto pareciera que Dios me levanta a propósito, ¿no? Siempre hay alguno que está destapado. ¿Quieren que vuelva para atrás o lo leen ustedes en su Biblia? Vuestro Padre sabe lo que necesitáis. Mi hijo no tiene que pedirme que me levante a las 3 de la mañana para ayudarlo. Yo sé lo que él necesita y lo hago. Yo no soy Zeus que dice: a ver cómo te portaste hoy. A ver, si te portaste bien, me voy a levantar. Si no te portaste bien, no me voy a levantar esta noche. A la mañana temprano, nos levantamos todos. ¿Qué es lo primero que hago? Hacer el desayuno a mis hijos. Mi hijo no tiene que pedirme: papá, por favor, haceme el desayuno. Tiene 4 años, no sabes ese desayuno solito. Yo le hago el desayuno. Yo ya sé que él necesita antes que él me lo pida. Sí, a veces me pide golosinas, pero le digo que no. Porque yo sé lo que no necesita, que es justamente la idea del pasaje. ¿Sí? La idea es justamente eso. Él se interesa. Vuestro Padre Celestial sabe, le importa cada detalle, tu final, tu falta de trabajo, tu salario, cuánto cobras, cuánto ganás, cuánto no ganás, qué te gustaría tener, tu ropa, cada detalle de tu vida se interesa, le importa cada cosita. La Biblia dice que aún los pelos de tu cabeza están contados por el Padre y ni uno se cae sin que él lo sepa. ¿Ustedes se dan cuenta que Jesús está presentando 2 dioses? Uno al que tenés que agradar y otro que es completamente diferente, y me encanta la imagen porque la palabra es fabulosa, es completamente diferente a lo que te puedas imaginar. Trata de concebir, de imaginarte un Dios perfecto y no lo vas a hacer tan perfecto como este. Es lo que Jesús está diciendo. Me resulta también muy llamativo al mirar el pasaje que el texto no dice: vuestro Padre sabe lo que vais a decir. ¿Notaron eso? El texto no dice: vuestro Padre sabe lo que vais a decir, aunque evidentemente lo sabe, ¿no? El texto dice otra cosa. El texto dice: vuestro Padre sabe lo que necesitáis. Antes que abras la boca, Él ya lo sabe. Por eso no hace falta intentar comprarlo con una cantidad de oración innecesaria. Por supuesto, no estoy hablando de la insistencia de la oración, ¿eh? Estoy hablando de una actitud del corazón. La Biblia halaga la insistencia, que no es lo mismo que yo estoy hablando ahora. Yo estoy hablando de una desconexión del corazón entre mi oración y mis palabras, entre mi corazón y mis palabras. Y me quedo ahí porque sé que tengo que cumplir y porque si no lo hago me siento mal. Yo estoy hablando de eso. La Biblia halaga la insistencia, que no es lo mismo. Es decir, quiero algo y lo insisto, insisto, insisto. Y mi corazón está plenamente involucrado en el proceso porque realmente lo quiero, ¿eh? Ojo, son dos cosas distintas. No me malinterpreten, ¿sí? Me encanta, Tim Keller tiene una frase que me parece fabulosa, que dice justamente respecto a este texto, no aparece en la pantalla, pero él dice así: Dios te dará a ti mismo lo que tú te darías si tú supieras todo lo que Él sabe. Me encanta la frase, que justamente coincide con el pasaje, ¿no? Dios te dará todo lo que tú te darías a ti mismo si tú supieras todo lo que Él sabe. Que es la misma clase de relación que yo tengo con Manu. O sea, si él supiera la cantidad de información que yo sé como padre, se daría a sí mismo lo que yo le estoy dando y lo que no le estoy dando. ¿Y saben cuál es la prueba de eso? Que un día cuando él crezca lo va a hacer, como lo hice yo. De pequeño me enojaba cuando mi padre no me daba lo que yo quería. De grande me doy cuenta, ahora sé un montón de cosas que antes no sabía y filtro mi trato con mi hijo en función de lo que sé que es su necesidad. Así es Dios con nosotros. Esto es lo que el pasaje está diciendo. ¿Sí? Entonces, el desafío. Tengo que aprender a buscar a Dios, a discipular, a leer mi Biblia, a cualquier cosa que hagas, no como un medio para obtener su favor, sino como un resultado de conocer su increíble amor. Acercarme a él de una forma diferente. Les quiero leer una cita de un autor que me encanta. Es un poquitín larga, pero es desafiante. Escuchen esto, es fabuloso. Si quieren sacarle foto, sáquenle foto. No, es larga, así que no van a llegar a copiarla. Dice así: este es el autor, uno de los autores más citados dentro del mundo evangélico, pero no es muy conocido seguramente por ustedes. Se llama Henry Nouwen y él escribió esto. Dice así: dice, entre paréntesis, profesor de espiritualidad en Harvard y en Oxford. Escribió esto: ¿por qué, Señor, es tan difícil para mí mantener mi corazón dirigido a ti? ¿Por qué? ¿Por qué ocupa mi mente continuamente las muchas pequeñas cosas que quiero hacer y mucha de la gente que conozco, incluso durante horas en que estoy totalmente libre para estar contigo y nada más que contigo? ¿Por qué? ¿Por qué mi mente vaga en tantas direcciones? ¿Y por qué mi corazón desea cosas que hacen que me desvíe? ¿No eres suficiente para mí? ¿Sigo dudando de tu amor y tu solicitud? ¿Sigo dudando de tu misericordia? ¿Sigo dudando de tu gracia? ¿Sigo preguntándome dentro de mi ser si me darás todo lo que necesito si solo mantengo mis ojos en ti? Por favor, Señor, acepta mis distracciones, mi fatiga, mis irritaciones y mis vagabundeos sin fe. Me conoces más profundamente de lo que yo me conozco. Me amas con un amor más grande con el que yo puedo amarme. Hasta me ofreces más de lo que puedo desear. Mírame, obsérvame en toda mi aflicción y confusión interna y permíteme sentir tu presencia en medio de mi agitación. Ahora, noten cómo él desvaría, ¿eh? Me encanta la transparencia de este hombre. Esto es lo que quiero, pero mire mi corazón, dice él. Sin embargo, tengo miedo de hacerlo. Mi oración no llega al techo, eso es lo que está diciendo, ¿no? Lucho con esto. Temo que me rechaces. Hace 30 segundos acaba de decir: Señor, permitíme ver quién eres. El amor que me tienes, que me das más de lo... ¿Ven la inconstancia? Me fascina porque somos todos así. Me encanta cuando alguien es tan transparente de esta forma. Y dice esto, que es lo que nosotros tenemos que sacar de este texto que Jesús nos está diciendo. Pero sé, con el conocimiento de la fe, que tú deseas darme tu amor, que tú eres diferente, que tú no eres Zeus. Y lo único que me pides es que no me esconda de ti, que no escape por desesperación, y presten atención a esto porque no tiene precio, que no te trate como si fueses un déspota impío, En otras palabras, que no te trate como un Dios pagano. Que no me acerque a ti intentando comprarte. Que no me acerque a ti diciendo, mirá mis obras, mirá la gente que estoy discipulando, mirá qué bueno que soy, Señor. ¿Ahora estás conforme conmigo? Mirá mi vida espiritual, mirá qué bien que estuve hoy. Mirá cómo respondí de una forma sin enojo. Mirá cómo traté a mi esposa, a mis hijos hoy. Voy bien, ¿no, Señor? No te acerques a mí de esa forma, lo que está diciendo. No me trates como si fuese un déspota impío. Yo no soy así. Vuestro Padre es diferente, es lo que dice el pasaje. ¿Sí? Es más, termina diciendo la frase, me encanta esta frase, dice, no os hagáis semejantes a ellos, dice el texto. ¿Qué significa hacerse semejantes a ellos? Bueno, es muy obvio. Hacerme semejante a ellos es imaginarme el Dios que ellos imaginan. ¿Sí? Es creer o acercarme a un Dios al cual tengo que agradar. Y el medio que yo tengo para agradarlo es una cantidad enorme de oraciones. O que estoy discipulando a fulanito. O que estoy portándome bien. O ponerle lo que quieras, porque esto es un ejemplo. El medio para agradar a Dios es X. Y el pasaje está diciendo justamente lo opuesto. Tenés que acercarte a Dios de otra forma, que es exactamente la última canción que cantamos antes de la predicación. Así que yo quisiera terminar simplemente leyendo este versículo, que sé que probablemente lo sepan de memoria. ¿Sí funciona esto? Y recordarles qué significa esto y cómo aplica esto a la oración. El pasaje lo conocen, ¿o no? Seguro Greg se los ha hecho memorizar y lo saben, y lo ha explicado mil veces. ¿Conocen el concepto de doble imputación o no? Lo cantaron en la canción hace un momento, ¿sí? Vale, yo en vez de explicárselos, que ya lo saben, quiero darles un ejemplo y van a ver cómo se relaciona con la oración esto. Quiero que pienses esto, quiero que pienses por un segundo que estás sin trabajo y que hace un montón de tiempo que estás buscando trabajo. Estás buscando trabajo y no encontrás, y no encontrás, y no encontrás, y no encontrás, y estás desesperada porque tenés familia. Y dices, ¿y ahora cómo voy a hacer para sobrevivir? Entonces armás tu currículum vitae. Y hay una empresa muy grande que dice: aceptamos todos los currículum. Salario anual: $200,000. Espectacular. Vacaciones: un mes de vacaciones. Uy, ¿dónde hay que firmar? Feriados: todos. Horario de trabajo: 9 a 3 de la tarde, horario de banco. Espectacular. Bueno, tu currículum vitae: jardín de infantes aprobado, escuela primaria más o menos, secundaria dejé en cuarto año, facultad intenté pero no pasé la cosa de ingreso, el curso de ingreso. Idiomas: español con suerte. Un amigo tuyo. Facultad: mejor promedio de la Universidad de La Plata, 10. Máster en Inglaterra, inglés perfecto. Máster en Alemania, alemán. Doctorado en Francia, en la Universidad de la Sorbona. Ponen los dos currículos uno al lado del otro. ¿Quién va a tener el trabajo? Vamos a decir una cosa. Vamos a decir que de alguna forma especial tu amigo te ama tanto que es un intercambio de currículum. Y todo lo que él es y todo lo que él ha hecho ahora es tuyo. El desafío es esto, es entender esto. Ya entendieron dónde va la cosa, ¿no? No hace falta que lo explique. Todos los beneficios que podría haber obtenido tu amigo, ahora son tuyos. ¿Quién va a cobrar 200,000 euros o $200,000 al año? ¿Quién va a tener un mes de vacaciones? ¿Quién va a poder disfrutar de los feriados? Todos los privilegios que tu amigo debería haber obtenido producto de lo que él hizo, ahora son tuyos porque te los ha regalado. Esto es lo que dice el pasaje. Y esto Esto es lo que dice Hebreos. Acércate a Dios como resultado, como consecuencia de lo que Cristo ha hecho. Producto de que ahora tengo toda la pureza de Jesús. No, no, pero yo he mirado pornografía. ¿Cómo me voy a acercar a Dios ahora de esta forma? La pureza de Cristo es tuya. Que yo me acabo de enojar con mi esposo o con mi esposa. La mansedumbre de Jesús es tuya. Pero yo acabo de hablarle mal a mi jefe. Pero no, no, pero no entendés. Que no tenés que acercarte a Dios ahora de tal forma. No tenés que acercarte con temor. Pero que no sabés lo que he hecho. Es que no sabés lo que he pensado. Es que yo entiendo, Nico, que yo voy constantemente por la vida sonriendo y cuando soy tan hipócrita como la mujer de la historia que vos me contaste. Fantástico. La perfección de Jesús es tuya. Por lo tanto, dice el pasaje, tenemos confianza para entrar, no como un medio para intentar comprar el amor de Cristo, sino como un resultado de que ya lo tenemos y de que ahora somos hijos producto de lo que Cristo hizo. Por lo tanto, acércate con un corazón sincero. No hace falta ser hipócrita. Acércate, tenés mejor 30, mejor 3, 4 minutos con un corazón sincero que 30 minutos intentando comprar el amor de Dios. Aprende a orar menos, no porque la insistencia sea incorrecta, sino porque no necesitas hacerlo. Porque sos aceptado producto de otro. Y que esa realidad poco a poco vaya aumentando. ¿Se acuerdan lo que les dije? El placer de ir al cine. De que producto de que estos 3 minutos con Dios son tan valiosos que mañana quiero pasar 4. Y que me acerco a Él y mañana digo, quiero pasar 10. Y quiero pasar 20. Pero quiero hacerlo. No estoy intentando comprar el aprecio de Dios con esto. ¿Sí? Por eso dice Hebreos lo que dice. Podemos acercarnos a Él teniendo un corazón purificado de cualquier cosa podrida. Les dije que tenía 4 mensajes de esto. Así que puedo seguir hablando, pero ya veo sus caras. Así que voy a frenar acá, que no sé ni cuánto hablé. ¿Les parece si oramos un minutito? Señor, como dijimos al principio, aún al estar acá, aún al hablar, aún al estar en silencio, aún en cualquier cosa, vemos esta inclinación del corazón que busca autoprobarse, adularse, que busca encontrar su identidad y su valor en otro lado que no eres tú. Señor, líbranos de esta inclinación tan profunda que la llevamos con nosotros a cualquier lado. Que uses lo que a ti te plazca, Señor. Algo de lo que he dicho, alguna porción de este pasaje, alguna parte de la oración o de las canciones, mejor dicho, que vamos a cantar ahora. Que podamos meditar en esto y que podamos acercarnos a un Dios que es tan distinto a lo que nosotros pensamos o nos imaginamos. Tan diferente. Que podamos relacionarnos más y más con esta clase de Dios al que estamos deseosos por una eternidad de conocerlo, como dice Juan 17. Que finalmente se trata de eso, la vida eterna. Conocerte a ti. Ver quién eres y cómo eres. Muy diferente a lo que una vez nosotros hemos concebido. En Cristo Jesús te pedimos esto. Amén.